Radio Nacional Clásica presenta Según pasan los temas. Idea y conducción, Pablo Coan.
Hola, buen día a todos, buen día a todas, ¿cómo andamos? Estoy grabando este programa muy de noche y espero que el sábado esté muy bonito, lindo día, ya cerca de la primavera, y que todos estén en casa cuidándose, porque a pesar de que estamos en una situación infinitamente mejor a la que estábamos transitando hace unos meses o un año atrás, tenemos que seguir cuidándonos. Y este programa está siendo grabado en mi casa y yo supongo que vos estás escuchándolo también en tu casa. Estamos con obras paralelas y vos ya lo sabés. Este programa está programado por los miembros de la cofradía que me acercan propuestas y además tiene sus cuestiones. Esto estamos con obras paralelas y en el acertijo terminamos la semana pasada con una obra cuya paralela viene ahora. ¿Cuál fue la obra del acertijo? La sonata número 17 de Beethoven, en la cual alguien le puso por nombre La Tempestad, que no fue un título que pusiera Beethoven. O sea que tenemos que arrancar, para continuar lo de la semana pasada, con Una Tempestad. Esta no me la sugirió nadie, esta es Made in Coan, y es el concierto para flauta y orquesta, el Opus 10 número 1 en el catálogo de Riom, el número 433, un concierto para flauta y orquesta al cual Vivaldi denominó La Tempesta di Mare, la tempestad del mar. O sea que empezamos con La Tempestad para continuar el acertijo de la semana pasada. Esta colección, el Opus 10, fue editado en 1728 en Ámsterdam, exactamente igual que con el Estro Armónico, el Opus 3 o el Cimento de la Invención y la Armonía, dentro del cual están las cuatro estaciones. Esta colección también, en este caso no de 12 u 8 conciertos, sino solamente 6 conciertos para flauta. Tres de ellos portan títulos. El primero es este que se llamamos, que Vivaldi lo llamó La Tempesta di Mare. Y es un concierto, como todos los conciertos de Vivaldi, en tres movimientos. El primero y el tercero, que son rápidos, son tempestuosos. El que está en el centro es muy poético. Emmanuel Pahud, el gran flautista suizo, el gran flautista también de la Filarmónica de Berlín, para muchos el mejor flautista en actividad, es el solista, junto a la Orquesta de Cámara de Australia, dirigida por Richard Tognetti. Aquí está entonces el concierto Opus 10 número 3 para flauta y orquesta de Vivaldi, llamado La Tempesta di Mare. Thank you. En el comienzo de Según pasan los temas, escuchamos el concierto para flauta y orquesta en fa mayor, el opus 10, número 1, Riom 433 de Vivaldi, llamado La tempesta di mare. Emmanuel Pahud fue el solista y junto a él la orquesta de cámara de Australia, dirigida por Richard Tognetti. Y ahora, en vez de ir a buscar otras obras paralelas, otros temas paralelos, vamos a seguir con La tempestad. Pues La tempestad no solamente es un fenómeno climático que a Vivaldi lo movió a escribir este concierto, sino también es un drama de Shakespeare que fue sujeto de atención de distintos compositores, algunos para escribir un poema sinfónico, como por ejemplo Tchaikovsky, u otros que hicieron música incidental, como me lo sugirió Jorge Gilbert, a quien mucho le agradezco este ofrecimiento, esta sugerencia. Entre 1925 y 26, le llevó muchos meses de trabajo, Sibelius escribió la música incidental para una representación del drama de Shakespeare que se iba a hacer en el Teatro Real de Copenhague. ¿Sabés cuánto escribió Sibelius para esta puesta en escena? 34 piezas instrumentales y vocales para solistas, coro y orquesta, cuya extensión va mucho más allá de una hora. Después de haber escrito tanta música, Sibelius, que ya había compuesto su Sinfonía número 7 y estaba cerquísima de terminar su carrera compositiva, en 1926 decidió hacer dos suites de concierto sobre lo que él había escrito como música incidental para La tempestad. La primera tiene un orden un tanto extraño. Hay distinto tipo de números solo instrumentales. Originalmente estaban cantados, pero acá están trabajados para la orquesta. Pero en el final, el noveno número de esta suite es la obertura. La obertura abría la puesta en escena de La tempestad en el Teatro de Copenhague. Y acá, tan extraña es esta obertura que él la ubica como número final dentro de esta suite. Es increíble, uno lo tiene a Sibelius como un compositor romántico, comenzó su historia a fines del siglo XIX, pero mantuvo ese romanticismo bien entrado el siglo XX también, pero esta que es la anteúltima obra editada por él, presenta una obertura que es extraña. Cuanto menos extraña, es tormentosa, es La tempestad, es disonante y tiene una orquestación casi expresionista. Escuchá atentamente toda la suite, pero pará la oreja cuando llegue la obertura en el final de esta suite. La Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca, dirigida por Leif Segerstrand, interpreta La tempestad, suite número 1, Opus 109, número 2, de Sibelius.
Thank you.
No me digas que no te sorprendió el número final de la suite de La Tempestad de Sibelius, la suite número 1, con ese final. Lo que escuchaste en el final, el último número de la suite, es la obertura que originalmente abría esa representación de La Tempestad de Shakespeare en Copenhague. La interpretó la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca, dirigida por Leif Segenström. Y lo que escuchamos, la suite número 1 de La Tempestad de Sibelius. Y vamos a seguir tempestuosos. En realidad, toda la primera hora de este programa de Según pasan los temas va a ser tempestuoso. Pasó primero Vivaldi, después llegó Sibelius y ahora vamos al encuentro de Ernest Chausson. Quien me sugirió esta obra, que yo no la conocía, fue Alejandro Destuet. Mi agradecimiento, Alejandro, en mi nombre y en nombre de todos aquellos que forman parte de la cofradía de Según pasan los temas que no conocen La Tempestad de Ernest Chausson, que también es música incidental, pero en este caso es para voces solistas y pequeña orquesta, opus 18. A ver. Chausson vivió entre 1855 y 1899, y digamos que en Francia era el tiempo de César Franck, de Fauré, de Saint-Saëns, etc. Chausson además fue un compositor poco abundoso, no escribió mucha música, lo recordamos por el poema para violín y orquesta o la sinfonía, la Opus 20. Pero la música inicial tiene 7 números, vocales o puramente instrumentales, para los 3 actos de una puesta en escena que se hizo del drama de Shakespeare. Yo lo que te propongo es escuchar la música de los 2 primeros actos. En el primero están los 2 cantos de Ariel cantados. En el segundo acto hay un melodrama que es instrumental, el canto de Stefano y después el canto de Caliban. Pero el canto de Caliban no tiene canto vocal, sino que es un pícolo y un timbal. ¿Sí? Pícolo y timbal. Vamos a escuchar La Tempestad, música incidental para el drama de Shakespeare, para voces solistas y pequeña orquesta, opus 18 de Ernest Chausson, una obra de 1888. Cantan el tenor Lawrence Dale, el barítono François Leroux y también barítono Jean-Philippe Lafond. La orquesta de París es dirigida por Jean-Jacques Cantorov. La Tempestad de Ernest Chausson.
Chante clair qui déchire l'air par ce cri de joie. Coquelicot! Coquelicot! La vague
matelot et puis moi et le canonnier et le patron de notre bateau. Nous aimions Madelon, Marion, Margoton, mais pas un an passé pour Cato. Cette sale rogne qui nous appelle ivrogne dit que le goudron ne sent pas bon. Pendez-moi cette cato qui n'aime pas notre bateau. Vite en mer, mes garçons, il faut partir. C'est fini pour moi de scier les bûches, d'allumer le feu, d'essuyer les plats, de rincer les cruches pour mon maître à Dieu, qui fera sans moi des viviers pour mettre les jolis poissons. Prospérons, bonsoir, à présent mon maître est un bon garçon. Bon, bon, Caliban est libre, libre, libre. Bon, bon, Caliban, oh, comme il est
Se extingue la música esta entre el pícolo y el timbal. Lo que escuchamos fue La Tempestad, música incidental para el drama de Shakespeare para voces solistas y pequeña orquesta, opus 18. Todo esto es el título de la obra de Ernest Chausson, compuesta en 1888. Cantaron Lawrence Dale, François Leroux, Jean-Philippe Lafond y junto a ellos la Orquesta de París, dirigida por Jean-Jacques Kantorov. Y una última obra que también se llama La Tempestad, ya vamos a ver, no se llama La Tempestad, pero tiene que ver con La Tempestad. Esta no me la sugirió nadie, la encontré yo, la conocía yo, y vamos al encuentro de Christoph Graupner, compositor alemán que nació 2 años antes que Bach y Händel en 1683 y murió después que ellos dos en 1760. Fue un compositor muy prolífico, siempre vivió en Alemania, compuso cantatas luteranas, suite para clave, suite orquestales, conciertos, óperas y también Singspiel. El Singspiel es como una ópera pero con textos hablados y obviamente en alemán. En 1707 escribió un Singspiel en alemán que se llamó Dido, reina de Cartago. ¿Y dónde está La Tempestad? Una de las arias en italiano se llama Agitato da Tempesta. Y es un aria de coloratura, un aria de bravura para soprano y orquesta. Ana Prohaska canta Agitato da Tempesta. Da Tempeste, perdón. Dido, reina de Cartago, es el nombre de este Singspiel de Christoph Graupner, junto a Ana Prohaska y Jardín Armónico, dirigido por Giovanni Antonini. Agitato da tempeste, este es el nombre del aria de la ópera del Singspiel Dido, reina de Cartago, de Christoph Graupner. Cantó Ana Prohaska y junto a ella el Jardín Armónico, dirigido por Giovanni Antonini. Antes o después de las 10 de la mañana, mi agradecimiento a Ignacio Guglielmi y a Diego Rosato, los técnicos de Radio Nacional, que ponen orden a todo lo que yo les envío desde mi casa, y ellos arman este programa para que de 9 a 11 vos lo puedas tener. Dieguito, Nacho, el agradecimiento de todos los sábados. Si en la primera parte de Según pasan los temas, hoy estuvimos con La Tempestad, la segunda parte va a estar dedicada a España. Quien me lo sugirió fue Mario Zolaquian y me indicó, obviamente, España de Chabrier, que no la vamos a escuchar, y otras que sí me las indicó Mario y otra que se me ocurrió a mí. Por ejemplo, vamos a comenzar con Spain. Spain, España, en inglés, es un tema de Chick Corea, compuesto en 1971, o por lo menos editado dentro de un disco en 1971. Es una composición que está basada en el adagio del concierto de Aranjuez, pero a la Chick Corea, uno de los más grandes pianistas de las últimas décadas, a quien le dedicamos cuando falleció, le hicimos un homenaje a quien según pasan los temas. Spain es un estándar de jazz con muchas grabaciones propias y de otros, pero por fuera del jazz, por ejemplo, también Paco de Lucía lo ha hecho en flamenco, o Aldi Meola lo ha hecho también en guitarra. Lo que vas a escuchar es una interpretación muy original, del mismo Chick Corea junto ¿A quién? A Bobby McFerrin. Sí, canto y piano. A ver, esto fue grabado en vivo en el Festival Jazz en Viena en 2012 y sobre el escenario estaba Chick Corea con el piano y con el micrófono sentado en una silla Bobby McFerrin. Bobby McFerrin usa la voz como nadie. Realmente es un auténtico instrumento, a veces canta, a veces no canta, a veces dice cosas, a veces hace sonidos y también con la mano en el pecho hace ritmo. Esta es una interpretación magistral de Spain, España, de Chick Corea, Bobby McFerrin y Chick Corea.
Thank you.
Todos los aplausos en Viena en 2012 para la interpretación que hicieron Bobby McFerrin y Chick Corea en canto y piano del tema Spain, España, de Chick Corea. Sigo agradeciendo a Mario Zolakian que me sugirió varias obras para hacer España, y una de ellas era el Vals Opus 236 España de Emil Waldteufel. Vamos por partes. Emil Waldteufel, cuando nació, se llamó Charles Emil Levy y era de una familia judía francesa, pero como muchos compositores judíos del siglo XIX, para poder trabajar y tener actividad pública tuvo que convertirse, y no solamente eso, sino que cambió su apellido, Levy, por Waldteufel, el diablo del bosque en alemán. Pero toda su vida la pasó en Francia. Francés nació, francés murió. Sin embargo, muchos lo tienen a Waldteufel por este apellido como uno de los compositores cercanos a la familia Strauss. Claro, porque cultivaba el mismo tipo de formas musicales danzables. Y escribió un vals que se llama España porque está basado este vals en el poema sinfónico España de Emmanuel Chabrier. Yo te dije, no vamos a escuchar el de Chabrier, sino lo que sobre esa obra de Chabrier hizo Waldteufel. El registro que vamos a escuchar fue tomado en el celebérrimo concierto de Año Nuevo que lleva todos los años adelante la Orquesta Filarmónica de Viena con diferentes directores. En el año 2016, quien dirigió el concierto de Año Nuevo en Viena fue Maris Jansons. Aquí tenemos España, Vals Opus 236 de Emil Waldteufel.
Thank you.
son pocos, poquísimos, casi inexistentes los compositores no austríacos que aparecen en el concierto de Año Nuevo que se lleva en Viena por la Filarmónica de la ciudad. En este caso, en 2016, Marie Sciences dirigió un vals de un compositor francés, Émile Valteufel. Lo que escuchamos, España, el vals opus 236 de Valteufel. La tercera obra paralela que tiene que ver con España es ahora sí de un compositor español que no es Albéniz. Vamos al encuentro de Federico Moreno Torroba, que vivió en madrileño, él vivió entre 1891 y 1982 y en vida fue un célebre compositor de zarzuelas. Sí, zarzuelas, la especialidad de Moreno Torroba era el teatro musical español. Pero en 1970 escribió una suite de música para guitarra que se llama Castillos de España. O sea que estamos con España, una obra de 1970, y que es una serie de piezas breves para guitarra. Los castillos son el Alcázar de Segovia, Manzanera de Real, Alba de Tormes, etcétera, etcétera. Las piezas son breves, son 14 en total, nosotros vamos a escuchar algunas de ellas, y la música es de un compositor nacionalista, español tradicional, sin ninguna vinculación con la vanguardia, apenas modernista y sumamente popular. David Russell en la guitarra toca Castillos de España, una obra de Federico Moreno Torroba.
Thank you. Thank you.
guitarrista David Russell interpretó algunas de las piezas que integran la suite Castillos de España de Federico Moreno Torroba. Y en el final del programa, el acertijo. Vamos con la resolución del acertijo del sábado pasado, lo dije en el comienzo de esta audición y dio lugar a que toda la primera parte del programa tuviera que ver con gemelas, con obras paralelas a esta que escuchamos en la semana pasada, que fue la sonata número 17 en re menor, sonata para piano, Opus 31, número 2, llamada La Tempestad de Beethoven, la interpretación que escuchamos magistral de Yevgeny Kissin. ¿Quiénes son los que encontraron la respuesta del acertijo? Raúl Guzmán Machado, Eduardo Padilla, Hercles Curín, Mónica Brenner, Mario Persovsky, Silvina Elijovic, Patricio Rey, Esther Tuchschneider, Alberto Pérez, Elena Dalía, Carlos Cardone, Diana Ini, Daniel Vaccaro, Ismael Eisenslos, Enrique Ramé, Raquel Kravchinsky, Héctor Yankelevich, María Elena Chegaray, Alejandro Destuet, Eduardo Núñez, Patricia Troxberg, Oscar Rivero, Rafael Rey, Cristina Araujo, Martín Edelberg, Andrew Daniels, Patricia Winter, Gabriel Melamud, Lidia Zubizarreta, Mario Zolaquian, Margarita Schultz, Norma Bavio, Eduardo Schmidberg, Enrique Baran, Benjamín Coca, Catalina Pajor, Gabriel R. Calde, Norma Lehmann, Julio Weinermann, Juan José Tambela, Aida Gubich, Lina Horowitz, Carlos Pinedo, Ángela de Vicenzi, Rosa Aradas, Cecilia Weinberg, Estela Tellerman, José Luis Auteda, Graciela Goldfarb, Augusto Carracedo, Naná Ascona, Esteban Alagiosian, Paulina Stavitsky, Alfredo Alonso, Raúl Parada, Juan José Cambre, Jorge Gilbert, Diana Rascelli, Horacio Canepa, Adrián Liendro, Michael Henry, me lo aclaró y todo, que era con pronunciación inglesa, Michael Henry, además el hijo de Juan Henry, antiguo miembro de la cofradía, un abrazo Michael. Jorge Villar, Jorge Bonincontro y Graciela Pregliasco. Mi agradecimiento a todos ustedes y también a quienes escribieron sugiriendo obras para armar más programas con obras paralelas. Sí, vamos a seguir. Tengo tanto material que ustedes me han proveído que vamos a seguir, no sé hasta cuándo, pero este tema, esto de obras gemelas, obras paralelas, va a seguir adelante. Y la obra que viene ahora va a ser el que dé pie la semana que viene para hacer otras obras. Vamos con el acertijo. Es una obra que ya la hemos escuchado aquí. Bueno, estamos en el programa número 1488, por lo tanto tenemos cierto derecho para repetir algunos acertijos. Si ya lo escuchaste, quizás con otro tipo de tema en el programa, eso no importa. La obra es muy extensa, vamos a escuchar 20 minutos el comienzo. Si la reconoces, me escribís un correo electrónico a segunpasanlostemas@gmail.com y me decís quién la compuso y cómo se llama. Simplemente eso, no hay premio, el premio es compartir buenas músicas programadas por ustedes, algunas por mí también. Fenómeno, hasta hoy a las 18 horas, hasta hoy sábado a las 18 horas, tenés tiempo de escribirme la respuesta al acertijo. Es decir, ¿quién escribió esta obra y cómo se llama? La dirección, segunpasanlostemas@gmail.com. Hasta las 18 horas, yo voy a estar esperando todas las respuestas en mi casa. ¿Reconociste la obra? ¿Querés aportarme la respuesta? Tenés tiempo hasta hoy a las 18 horas de escribirme un correo electrónico a segunpasanlostemas@gmail.com y me consignás quién compuso esta obra y cómo se llama. Y hasta aquí hemos llegado, recuerda, es hoy hasta las 18 horas. También me pueden escribir a la misma dirección sugerencias de obras paralelas. Vamos a seguir un largo tiempo con este tema y ya ven, con una sola idea, varios de ustedes hoy ayudaron a programar según pasan los temas. Mis queridos, mis queridas, nos seguimos cuidando aún en este tiempo mucho más venturoso que el que estuvimos atravesando desde marzo del año pasado. Nos encontramos el sábado que viene. Chao.